Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 9. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es una lectura que conocemos, ¿verdad que sí? Pues bien, ya han pasado estas fiestas que hemos celebrado, una celebración muy importante, la Navidad. Y ahora ya nos estamos acercando a final de año, penúltimo día del año. Y en estos días yo creo que oímos expresiones con los amigos y conocidos de el tiempo vuela. Este año es que ni me he enterado, ¿verdad?, que oímos estas expresiones. Me he dado cuenta que son expresiones que utilizamos la gente ya de una edad, ¿eh? Los jóvenes no hablan así. Pero así nosotros sí las utilizamos, ¿no? Y es verdad que el tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Y también en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos casi una queja acerca de la brevedad de la vida, acerca de lo rápido que pasa la vida. Bueno, no todos los personajes. Sabemos que nos dice la palabra que Matusalén vivió 969 años. Igual se lo hizo corto, ¿no? Pero esto sí que es una vida completa. Lo cierto es que no se utiliza el calendario que utilizamos nosotros, pero que vivió muchos años, seguro, ¿no? Encontramos también la historia de Jacob, cuando Faraón le pregunta ¿cuántos son los días de su vida? Jacob dice que los días de su vida son 130 años y que es corto de días y lleno de sinsabores. Dice, y aún no he llegado a los años de mis padres. O sea que las vidas serán abundantes, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, que ya es nuestro calendario, aquí la vida se ajusta mucho más. Los tiempos ya no son tan largos. Y David habla acerca de que es como un poco de tiempo que desaparece, que no tenemos la sensación de que volamos, ¿verdad? Es esa forma de expresar la brevedad de la vida. David sí habla acerca de la vida y se acerca un poco a la media que tenemos ahora, de 70 a 80 años. Ahora estamos por encima, creo que estamos por 86, ¿no? No lo sé, aproximadamente. Yo recuerdo a mi suegra que cuando llegó a los 70 años comentó, me imagino que tenía presente las palabras de David, a partir de ahora una propina. Caray, una propina, 26 años, no está nada mal, ¿verdad? Y de una excelente calidad de vida. La vida es breve y esto es una realidad. Y Santiago también lo describe de una manera muy clara, ¿no? Que es nuestra vida como un poco de neblina que aparece por un tiempo y luego desaparece. Y esto es cierto. Y es cierto también que el tiempo siempre avanza, no lo podemos detener. Es algo que o lo aprovechamos y cuando lo aprovechamos nos sentimos satisfechos, ¿verdad? El joven que estudia y aprueba su curso, pues se siente que ha aprobado, que ha aprovechado el tiempo. El que suspende se siente triste porque siente que ha perdido el tiempo. Y hasta en las pequeñas cosas valoramos el aprovechar el tiempo. La palabra de Dios nos anima a que aprovechemos el tiempo porque no lo podemos parar, siempre avanza. O lo aprovechamos o lo perdemos, ¿verdad? Y ya cuando llega este tiempo yo creo que todos miramos hacia atrás y tenemos un montón de cosas para dar gracias a Dios. Y luego también vemos propósitos que nos hemos hecho en nuestra vida que pensamos, al menos yo a nivel personal, y me imagino que esto es bastante general, qué poco he avanzado en esto, ¿no? Y en otras cosas me siento bastante satisfecho, he avanzado. A veces pienso que, no sé si habéis leído novelas o sí, seguramente habéis visto películas, que se narra la historia de personas que se pierden o en la selva o en el desierto. Y que empiezan a caminar y caminar y caminar y después de muchas horas caminando se vuelven a encontrar con sus propias huellas. Y se desaniman, ¿no? Porque piensan, de aquí no podremos salir nunca. Y pienso que en mi vida también a veces ocurra eso, ¿no? Pienso que voy avanzando y me vuelvo a encontrar casi en el mismo sitio, he avanzado poco. Y en ese análisis que hago de mi vida, no sé lo que hacéis vosotros en vuestra vida, empiezo a pensar por qué en unas cosas avanzo, estoy hablando como creyente, y en otras cosas parece que voy dando vueltas. Y lo tengo claro, ¿verdad? En las cosas que avanzo es que tengo un punto de referencia, y es Jesucristo, y sé a dónde voy. En las cosas que voy dando vueltas es cuando me muevo en mi ego, mi yo, y voy circulando y girando. Por tanto, creo que es algo importante tener presente en nuestras vidas ese punto de referencia que es Jesucristo para caminar y avanzar en nuestras vidas. A los que os gusta la filosofía, Séneca decía que el hombre es absolutamente consciente de su incapacidad y hablaba a nivel personal. Él se ve que tenía muy mal carácter y no avanzaba tampoco en esta vida, en este cambiar, en este cambio que se necesitaba. Y decía que lo que necesita el hombre es una mano, que le den una mano para levantarlo. Y esto es lo que hace Cristo en nuestras vidas, ¿no? Nos da la mano y nos levanta. Así que hay dos formas de vivir, o bien teniendo el punto de referencia que es Jesucristo, o si nos movemos por nuestro ego, nos marearemos, no avanzaremos y año tras año nos encontraremos en el mismo sitio. La vida está llena de cosas buenas y cosas malas. Y así nos lo dice Eclesiastés. Nos habla de los tiempos que nos vamos a encontrar. Tiempos de reír, tiempos de amar, tiempos de paz, tiempos de edificar, tiempos de abrazar. ¿Por qué el sabio no nos deja en esos tiempos, verdad? Hay una canción de Sabina que dice que nadie te venda rosas sin espinas. Eclesiastés no te vende rosas sin espinas, sino que a ese buen tiempo te habla de un mal tiempo, ¿verdad? Te habla del tiempo de llorar, del tiempo de aborrecer, del tiempo de guerra, del tiempo de destruir, del tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Por qué Eclesiastés nos habla de estos malos tiempos que hemos pasado? Y qué buenos tiempos que hemos pasado, ¿no? Y que nos vamos a encontrar delante. Pues yo creo que los nombra para que nos preparemos, para que sepamos enfrentar esas situaciones que tenemos por delante. Situaciones que son con vientos a favor y vientos en contra. Qué bien, ¿verdad? Cuando los vientos son a favor, todo te viene de cara. Todo te funciona, te sientes eterno. Qué mal cuando los vientos vienen en contra. Eres débil, no avanzas, te sientes inseguro. Qué terrible cuando los tiempos son en contra. Solamente como una analogía, hace tiempo hicimos una excursión a la iglesia, la mayoría no estabais, hablo de muchos años, y fuimos al Port de la Selva. Íbamos a pasar un festivo en la playa y, caray, cuando llegamos, pues nos encontramos con la tramontana, vientos duros. Levantaba la arena de la playa, golpeaba y golpeaba con fuerza, que hacía daño, ¿no? Que se metía en los ojos, era incómodo caminar. Y la verdad es que tampoco podíamos pasear, porque con ese viento no podíamos aprovechar el día. Tengo un amigo que es del Port de la Selva y tiene una casa allí. Y le comenté, oye, mira, estuvimos en tu pueblo, pero qué mala suerte, cogimos un mal día con un viento que no lo pudimos disfrutar. Y él me comenta, ¿sabes el puente, este puente que hay antes de entrar en el Port de la Selva? Digo, sí, lo pasamos por allí. Dice, pues ese puente, siendo adulto, yo lo he pasado de rodillas por el viento que hacía, por miedo a que me tirara, ¿no? Y me llamó la atención, y permitidme que lo coja como una metáfora. En los malos tiempos que hemos pasado, en los malos tiempos que nos podemos encontrar, solamente hay una manera de pasarlos, y es de rodillas. Quiero decir, en oración, ¿no? De pie, con las manos alzadas, pero es en esa comunión con el Señor. En esos malos tiempos siempre tenemos que tener un punto de referencia. Es como he comentado alguna vez, cuando yo voy a la playa siempre busco un punto de referencia, ¿verdad? Sobre todo cuando entras a nadar, que dices, la corriente me puede llevar para un lado o para el otro, busco puntos de referencia fijos, inamovibles, que puede ser una roca, que puede ser algo que sé que eso no se va a mover, y en el momento en que me encuentre en otro punto de la playa, sé hacia dónde tengo que caminar, ¿verdad? Necesitamos ese punto de referencia, y ese punto de referencia en nuestra vida es Cristo. Si pasamos por los malos momentos de rodillas, ya me entendéis, ¿verdad? Y teniendo ese punto de referencia, qué bendición, a estar perdidos sin saber a dónde ir. Tenemos una bendición tremenda. Quiero decir que es de rodillas en los malos tiempos, pero en los buenos también, ¿verdad? Eso ya se da por hecho, ¿verdad? Siempre hacia la meta, y es lo que nos enseña el apóstol Pablo y lo que hemos leído. Siempre tenemos que ir hacia la meta, es a lo que estamos llamados. Para el apóstol Pablo la meta estaba clara, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que Cristo viva en mí. El apóstol Pablo dijo aquellas palabras, para mí el vivir es Cristo. Precioso, ¿no? Era la realidad del apóstol. Bueno, y añadió, y el morir ganancia. Pero precisamente porque el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Pero estas son las metas importantes en la vida a las que estamos llamados a vivir. El apóstol Pablo no siempre estuvo en esta meta, ¿verdad? Nos encontramos de Saulo en aquel pasaje que está defendiendo, digamos, que su autoridad también delante de los que no lo respetaban lo suficiente, no lo valoraban lo suficiente, los judaizantes, que ellos venían con su historia detrás. El apóstol Pablo dice estas palabras: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¡Wow! ¿Verdad? Casi nada. ¿Verdad que Pablo podía decir en este momento, para mí el vivir es la ley? Evidentemente que para él el vivir era la ley en ese contexto. Pero cuando tiene la experiencia de Cristo, que yo que más que una experiencia de fe en Pablo, creo que es una evidencia, porque lo ve, ¿verdad? Tiene esa experiencia tan, tan fuerte, ¿no? Automáticamente cambia esa manera de ver, cambia ese punto de referencia, ¿no? Y dice que aquellas cosas que él tenía como las más importantes de su vida, ahora las tiene como basura, como nada, comparado con tener a Cristo. Este es el camino, ¿verdad? Y esta es la meta que el apóstol Pablo nos llama a vivir. Es cierto que en el contexto en el que vivimos, en un mundo posmoderno, este concepto de vivir de esta manera, de tener una verdad, yo diría que universal, una verdad absoluta, hay muchas personas que no lo pueden entender y no lo pueden aceptar, ¿no? En el concepto posmoderno, la idea es que si a mí me va bien con mi verdad, pues esto es lo que vale, a ti te va bien con tu verdad y cada uno le va bien con su verdad y no se busca la verdad universal. La verdad es que a través de toda la historia los hombres importantes, los filósofos importantes, Sócrates, Platón y tantos otros, no buscaban la verdad absoluta, ¿no? Y como tal vez no la encontraban, la definían como Dios, ¿no? Era el concepto, ¿no? Nosotros tenemos esa revelación de Cristo y sabemos que Él es la verdad absoluta. Buscar y poner el punto de verdad allí donde llego es muy triste, ¿no? Porque son verdades vacías, verdades que no nos vamos a encontrar con nada. El Señor Jesús explicó la historia del rico insensato, un hombre que la vida le sonreía, tenía vientos a favor, ¿no? Y prosperaba en todo lo que hacía. Las cosechas aquel año habían sido formidables. Así que piensa en derribar sus graneros, hacerlos más grandes, y tiene esa conversación consigo mismo como diciendo, yo he llegado a la meta, ¿no? Ahora, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Había llegado al punto donde él se consideraba que era su meta. Pero aquella noche venían a pedir su alma y lo que ha previsto, ¿para quién será? Qué triste cuando llegamos a metas vacías, que no encontramos nada, ¿verdad? Toda la vida detrás de algo que no encontramos. Hay tantas metas absurdas en la vida que, al menos para mí, y yo sé que para el que las vive me dirá, en absoluto es absurdo, esto es lo que yo he elegido y se respeta, evidentemente. Hace unos días hacían un reportaje en un gimnasio. Y el periodista iba preguntando a los jóvenes, ¿no? Y tuvo un punto de mala intención, así lo interpreté yo, ¿no? A un joven que tenía un cuerpo 10, de estos que tienen músculos hasta detrás de la oreja, o sea, súper fuertes, ¿no? El periodista le dice, ¿sabes que dentro de unos años no tendrás ese cuerpo? El joven se quedó triste y dijo, prefiero morir. Esto sí que es culto al cuerpo, ¿verdad? Su valor era ese. Este es un hecho extremo, pero vivimos en una sociedad que mucha gente vive así, ¿verdad? Con ese culto al cuerpo, es todo, ¿verdad? Metas vacías, que no llegarás a ningún lado con estas metas, ¿verdad? Que te decepcionarán en todo momento. Hay metas que decimos que son buenas, y es verdad. Cuando hablamos acerca del trabajo, que bueno, ¿no? Hay personas que dicen, mi meta es el trabajo. No lo criticamos, es una manera de ver la vida, ¿verdad? Él cree que esforzándose, trabajando, haciendo cursos, tiene ilusión de ascender, de llegar a ser, tener un puesto bueno, también para beneficiar a su familia. Y hay quien tiene metas que pueden ser su familia. Oigo una forma de hablar de la familia de mis amigos que me llama la atención, que suele ser repetitiva. Si mi familia está bien, yo estoy bien. Esto lo oímos mucho, ¿no? Y es verdad que es importante la familia, pero Cuando decimos que tenemos a Jesús como nuestro punto de referencia, no estamos diciendo que la familia no tenga importancia. Al contrario, estamos potenciando todo lo que es bueno. Potenciamos el trabajo, porque cuando vamos a trabajar, incluso aquellos que a lo mejor puedan tener un trabajo que no les guste, se esfuerzan en hacerlo bien porque lo están haciendo como para el Señor. ¡Qué motivación!, ¿no? Hay que hacerlo lo mejor que podamos. Cuando se trata de la familia es importante porque es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Es una bendición que Dios nos ha dado y es una responsabilidad que tenemos. Y cuando se trata del cuerpo, somos templo del Espíritu Santo y tenemos una responsabilidad sobre nuestro cuerpo también de cuidarnos. Pero nuestra forma de entender y nuestra forma de vivir lo hacemos porque queremos agradar al Señor. Creo que esta es la parte importante de nuestra forma de vida. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Y comparaba la vida del creyente a una carrera, a deportistas, a boxeadores, a personas que tienen en mente algo importante para sus vidas y que quieren adquirir o llegar al éxito, ¿no? Y dice así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. La forma de vivir del apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre hacia una meta, siempre hacia Cristo. No golpea al aire, no pierde el tiempo. Él sabe dónde tiene que dar, sabe cómo tiene que avanzar. El apóstol Pablo dice que él sabe exactamente dónde está la meta y cómo tiene que llegar a esa meta. Cuando hablo acerca del análisis de nuestra vida y ver en qué cosas avanzamos y en qué cosas no avanzamos, no me estoy refiriendo tanto a las actividades que tenemos. En las actividades igual podemos sacar un notable, un sobresaliente, un aprobado, un suspenso, ¿no? Pero es fácil clasificar y poner nota. En el tema del carácter, que es a lo que estamos llamados, que es a lo que la palabra nos enseña, que es a ser a imagen de Cristo, esta es la meta que Pablo nos pone, es vivir los frutos del Espíritu Santo. Y es vivir en el amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nuestro carácter debe ir cediendo para dar lugar al carácter de Cristo. Esta es la meta, ¿verdad? Esta es donde queremos llegar. Es en el camino en el que estamos. Y es ahí donde tenemos que avanzar. A veces estamos tan liados con cosas y tan liados con actividades que perdemos de vista lo importante, ¿no? Y lo importante precisamente es esto, ¿no? Es lo que decíamos de las rodillas, de la oración, y lo que decíamos de la meditación. Y es eso. Lo importante es ser, no tanto hacer. Creo que deberíamos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas para avanzar. Y seguro que cuando hablamos de avanzar, ahora lo he comentado casi desde un plano del esfuerzo personal, pero es evidente que no es a través del esfuerzo solamente personal, sino que es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, que es el que nos guía, ¿no? ¿Y a qué nos guía? A toda verdad. ¿Y qué es toda la verdad? ¿Y dónde encontramos toda la verdad? En la palabra de Dios, que es la palabra inspirada. Y es hacia aquí donde tenemos que ir. Creo que este año que vamos a empezar sería muy bueno tener también metas en nuestra vida. Metas de meditación, metas de estudio, para ir avanzando en el conocimiento de Dios. Nos perdemos a veces en actividad. Solamente termino explicando un cuento, El leñador, o lo conocéis. Es un bastante conocido y hay varias versiones. Pero es un hombre que es leñador, lo contrata una empresa, le propone un buen sueldo y le propone un buen horario de trabajo. Y el hombre pues está muy animado, así que le dan su hacha, van a la parte de la zona que le toca para talar árboles y empieza a talar árboles pues con muchas ganas. Y en un día pues tala 18 árboles. Así que va al encargado, al capataz, y le dice que, bueno, que ha sido un éxito, ¿no? Que ha talado 18 árboles, el capataz lo anima, adelante, pues sigue así que estás en el buen camino, ¿no? El hombre, animado por las palabras del capataz, el día siguiente se levanta más temprano, va otra vez a la zona que le toca y allí empieza a talar árboles, pero aquel día solamente tala 14 árboles. Así que se desanima un poco y piensa, ¿pero qué me pasa? Si he trabajado más que ayer y solamente he talado 14 árboles. Bueno, es que seguramente estoy cansado del esfuerzo que hice ayer, así que voy a dormir antes, me levantaré temprano y volveré con más fuerza. Lo vuelvo a hacer así, pero al día siguiente tala solamente 7. Al otro, tala 6. Al otro, 4. Al otro, 2. Y ya desanimado, porque no sabe lo que pasa, va a ver al capataz, y le jura y le perjura que él ha puesto el alma en aquel trabajo, pero que no ha podido hacer más, que solamente ha podido talar esos árboles. Y el capataz le pregunta, ¿cuándo es la última vez que has afilado el hacha? Y creo que esto es importante para nuestra vida, ¿no? No es tanto el hacer, sino el tener ese tiempo de meditación y de oración con el Señor. Tenemos por delante todo este año, ¿verdad? Bueno, primero terminar y luego empezar. Y en este año que vamos a empezar, tengamos presente tener nuestras hachas bien afiladas en la oración y en la meditación. Que el Señor les bendiga.